posible ese gran proyecto de convivencia que fue la Constitución de 1978.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y aquí arranca la tarde de COPE. Lo hacemos con una noticia de última hora que nos llega desde Asturias. 3 personas fallecidas en un accidente laboral en Coaña, cerca de la frontera con Galicia. Son varios trabajadores que estaban reparando el tejado de una nave cuando se ha venido abajo. También hay otras 3 personas heridas. Inmaculada Rivas, COPE Oviedo.
Estaban trabajando en una nave en obras, una nave de uso agrícola ubicada en la salida de Coaña, dirección a Navia, a unos 40 kilómetros de la frontera con Galicia. Por causas que se desconocen, la techumbre se ha desplomado. 3 personas han muerto, otras 3 están heridas, uno de los trabajadores está muy grave, ha sido evacuado hasta el Hospital Central de Asturias en Oviedo, a los otros 2 los han llevado al hospital que está situado a pocos kilómetros, el de Jarrio. Los perros del Servicio de Emergencias del Principado han estado rastreando los escombros por si pudiera haber más personas atrapadas. De momento es pronto para saber por qué ha colapsado el tejado poco antes de la 1:00 p.m.
Gracias, Inma. Pues vamos a seguir atentos a cualquier novedad que nos llegue desde allí, desde Asturias. Esto en un día en el que se siguen publicando audios que tienen que ver con el Partido Socialista. Una de las cosas que más llama la atención de este gobierno, y esto hay que reconocérselo a Pedro Sánchez, es su capacidad de resiliencia. Aunque el mundo se esté desmoronando, a su alrededor, Sánchez es capaz de resistir, al menos de cara a la galería. Porque supongo que el procesamiento de un hermano, las investigaciones a su mujer o la corrupción que planea sobre el núcleo duro de su partido no tiene que ser algo fácil de digerir de puertas para adentro. Pero ahí sigue. La última información que publica El Confidencial señala directamente a Pedro Sánchez como el jefe de la operación para atacar a la UCO.
Esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán, con Santos Cerdán y directamente con Leire.
Son las palabras de Javier Pérez Dolcet, uno de los asistentes a las reuniones de las conocidas ya como cloacas del Partido Socialista. Esas reuniones de las que se van publicando los audios, en las que se escucha a Leire Díaz, militante socialista, ofreciendo beneficios judiciales a empresarios presuntamente corruptos a cambio de información que pueda comprometer a la UCO, precisamente la unidad de la Guardia Civil que está investigando los casos que rodean a Sánchez, el caso Coldo, Ábalos, el de su mujer Begoña Gómez. Bueno, pues el día en el que las informaciones le señalan directamente a él, Sánchez comparece como si nada hubiera pasado. Lo ha hecho en una rueda de prensa sin preguntas después de la reunión con el primer ministro de Eslovenia, incluso sonriendo en algunos momentos. Todo mientras algunos líderes históricos de su partido, como Javier Lambán, alzan la voz sugiriendo la convocatoria de elecciones generales. Eso es precisamente lo que ha pedido también el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Ha convocado una gran concentración el próximo 8 de junio, domingo. También ha ofrecido una moción de censura para que ellos que quieran apoyarla. Y un día en el que también miramos a Estados Unidos porque el Tribunal Federal ha tumbado los aranceles de Donald Trump. Considera que el presidente se extralimitó de sus funciones y rechaza la emergencia nacional que Trump utilizó como excusa. ¿Qué lectura tiene esto? Pues que todas las noticias que llegan de allí, de Estados Unidos, sobre todo desde que Trump volvió al poder, tienen que tomarse con mucha cautela, porque todo, ya lo vemos, es susceptible de cambiar. Ejemplo de ello es que el viernes hablábamos de los aranceles del 50% a la Unión Europea y hoy te contamos que el Tribunal Federal los ha tumbado. Por cierto, hoy también aquí en la tarde vamos a hablar de un tema tremendo, el trato de favor a Miguel Carcaño, asesino de Marta del Castillo, dentro de la prisión. ¿Cómo es posible que tuviese móvil o tablet con conexión a internet, como denuncia la familia de Marta? Se habla de una relación especial con una funcionaria. ¿De qué forma un preso llega a tener estas relaciones? Pues se lo vamos a preguntar a Pablo Muñoz, que es nuestro colaborador aquí en la tarde en Asuntos de Interior. Una tarde en la que también vamos a conocer a un hombre que colecciona latas de conserva. Algunas de ellas se están revalorizando. No sabía yo esto, ¿eh? Porque muchas veces las latas que tenemos ahí en el fondo de la despensa nos caducan. Pues oye, que algunas se revalorizan. ¿De cuántos apuros, verdad, nos han sacado las latas de conserva? ¿Tú sueles acumular latas? ¿Cuál es la que nunca falta en tu despensa y la que más te gusta? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Pues de eso hablamos. Queremos que nos cuentes aquella vez que estabas tan apurado que tiraste de lata de conserva y sobre todo cuál es tu favorita en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Mucho Chelsea para el Betis, que perdió su primera final europea.
Una pena, Pilar. Ganaba 1-0 al descanso, perdió 4-1, lágrimas verde y blancas en la final de la Conference. El Chelsea fue mejor en la segunda parte.
Cuidado que hay peligro, le pega Jadon, gol.
Acabó. No, no, gol, por Dios, Chelsea. No, gol, por Dios.
Hoy se vale.
Jadon Sancho, gol del Chelsea. Que le da la vuelta.
Habla el mejor del Betis, Isco.
Dolido, al final la segunda parte nos han pasado por encima y a pesar de lo que hemos dicho en el vestuario, nos hemos refugiado un poco en el marcador, en ese 1-0. Nos hemos metido demasiado atrás desde mi punto de vista y al final es un equipo con mucha calidad y muchas alternativas y luego pues un resultado demasiado abultado.
Andrés Ocaña, dura final para el Betis.
Hubo poca autocrítica después del partido que perdió el Betis ayer 1-4 en la final frente al Chelsea. Se quiso escudar el entrenador en las lesiones de Ricardo Rodríguez y de Abde, que cambiaron el partido, y evidentemente también en el nivel de un rival con mucho mayor presupuesto. De todas formas, el técnico chileno del conjunto verde y blanco habla de que se compitió bien la primera parte y que la segunda quizá faltaron algo de piernas.
No hay que desconocer que enfrentábamos al Chelsea, nos enfrentábamos a... Me deja un poco más disconforme que, a pesar de ser el Chelsea, lo superamos en el primer tiempo con bastante fluidez, en tanto en juego como en ocasiones. No se dio y lamentablemente una goleada final que creo que no refleja exactamente la diferencia.
José Manuel Oliva, hubo lágrimas en la grada y lágrimas en el vestuario.
El vestuario estaba con rabia y tristeza por la oportunidad histórica perdida de obtener el primer título europeo de la historia del club, sobre todo después de la gran primera parte, aunque en el segundo tiempo el equipo se diluyó por completo y el Chelsea le pasó por encima. Así lo reflejaba anoche uno de los capitanes, Marc Bartra, en el partidazo con Juanma Castaño.
Al final es una pena, pero también te digo que esta temporada, dentro de unos días lo vamos a valorar como que nos ha hecho crecer muchísimo como equipo, como club, a nivel de afición. Ha sido una comunión durante todo el año y esto nos ha hecho muy fuertes esta temporada. Estoy convencido de que vamos a levantarnos y la temporada que viene vamos a ir a por todas, empezando con este paso tan grande que hemos hecho en esta temporada.
La polémica Andrés Ocaña después del partido, con una felicitación del Sevilla a Enzo Maresca.
Asegura el Sevilla que es una práctica habitual felicitar a exjugadores o extécnicos cuando consiguen un título europeo y que ayer se hizo por protocolo. De todas formas, no ha sentado nada bien en el beticismo ni en los integrantes de la planta noble. Ángel Haro, el presidente del club verde y blanco, se enteraba con Juanma Castaño en el partidazo del tuit del eterno rival y esta era su respuesta.
¿Le han enseñado el tuit del Sevilla felicitando al Chelsea de Maresca?
Ni lo he visto ni sé exactamente qué es lo que han puesto. Es un tuit oficial del club.
Sí. Es un tuit oficial del club. Es felicidades al Chelsea de nuestro querido Maresca por haber ganado la Conference League.
Bueno, pues nada. Yo también felicito a Sevilla por quedarse en primera este año.
El Chelsea, Carlos Sáez, tiene todos los títulos europeos.
Sí, corre el conjunto de Londres, se llevó por delante del suyo del Betis conquistando su primera Conference League, que le permite además, ojo, convertirse en el primer equipo que ha ganado todos los títulos europeos, a saber, Champions, Recopa, Europa League, UEFA, Conference y Supercopa. Son 9 títulos europeos en total y era ayer con protagonismo claro español, con Cucurella, que hizo un gran partido secando a Anthony, lo contó anoche en el partidazo con Juanma Castaño.
Le has comido la moral totalmente a Anthony, pero totalmente.
Bueno, no sé, al final yo he intentado hacer mi partido, sabíamos que ellos tenían jugadores de mucha calidad, al principio nos ha costado un poco, ellos han empezado mejor que nosotros, pero bueno, al descanso hemos ido solo un gol abajo, sabíamos que si mostrábamos más ambición, más ganas, más carácter, podríamos tener opciones, y bueno, así ha sido, creo que la segunda parte nuestra ha sido muy buena y hemos conseguido ganar el partido.
Y ahora el mercado de fichajes. Empezando en el Real Madrid, porque Melchor Ruiz aceleró un final por Carreras y por Arnold.
Y a estas horas podemos contar, Corro, que los acuerdos por Álvaro Carreras y Alexander Arnold ya están cerrados. Solo faltaría que se realice el intercambio de documentación necesaria entre clubs y, por supuesto, los jugadores. Y cuando esté toda la documentación, entonces se harán oficial ambas contrataciones. Algo que puede hacerse en breve. La idea es anunciar primero a Álvaro Carreras. Podría ser hoy mismo, como contábamos anoche en el partidazo, o mañana, recordemos. recordar que el Benfica, el conjunto portugués, tiene la obligación de comunicarlo también en bolsa, y tras el gallego, en los siguientes días, el anuncio sería el de Alexander Arnold.
Se está hablando mucho de porteros en el Barcelona, y el Barça arropa al que tiene, a Ter Stegen. Elena Condis.
Curiosamente, ahora que estamos a pocas horas de conocer el futuro de Joan García rumbo a la Premier y no al Barça, como viene informando Quique Iglesias, el Barça decidió arropar a su capitán, a Ter Stegen. El club ha publicado un documental titulado La Vuelta del Capitán sobre los 223 días del proceso de recuperación de su lesión en la rodilla. No están siendo días fáciles para Ter Stegen, porque además de enterarse que el club quiere fichar a Joan García como titular, también ha sufrido una campaña orquestada de desprestigio con el hashtag Ter Stegen Out, con vídeos e imágenes de sus peores momentos en sus 11 años en el equipo. Para los que se preguntan, Ter Stegen no tiene intención de irse del Barça por ahora, tiene contrato hasta 2028 y está muy convencido de su nivel y su rendimiento tras superar la lesión. Habla Ter Stegen en este documental. With an injury,
you always suffer. Siempre sufres cuando te lesionas, pero si es de 7 meses es más complicado, en muchos aspectos, no solo en el profesional, también en el personal. He podido conocerme más, incluso mejor de lo que me conocía antes. También he podido ver de lo que soy capaz y me siento mejor que nunca.
Quique Iglesias, el último en hablar del futuro de Joan García, ha sido su entrenador, Manolo González.
Y suele pasar que en el vestuario saben lo que pasa alrededor de los compañeros, de los futbolistas, entre ellos se conocen y hablan. Y el último en hablar, como bien dices, Manolo González, que está de vacaciones en Francia, en el sur de Francia, pero ha hablado para la radio de su tierra, Galicia. Mira.
Sí, no, de verdad.
Es el mejor, de verdad te lo digo. A mí Joan García me parece un portero top. De verdad que va a ser un portero top mundial. Cualquiera que sepa un poco de fútbol, por el precio que vale, ya lo hubiese fichado. No esperaría mucho más. A lo mejor ya está hecho, ¿eh? Pero el club no me ha dicho nada.
¿Se ficha para Barça qué?
Dudo mucho que pase eso.
No te digo que me corto una mano, pero...
Fichajes del Atlético de Madrid. Lo quiere, pero no va a ser fácil. Cuti Romero, Javi Gómez.
Operación complicada, Corrochano. El argentino viene de ser nombrado mejor jugador de la Europa League. El Tottenham y su presidente Daniel Levy son duros en las negociaciones. Hablamos de un precio de partida de 60 millones. El Atleti no quiere llegar a los 50. Aún así, los argentinos y el Cholo meten presión para forzar la llegada del Cuti, que además tiene, escucha, como objetivo jugar en España.
¿En qué liga que no jugaste te gustaría jugar, por cómo la ves?
Sí, la liga me faltaría jugar, me encantaría, la verdad.
¿La Liga de España?
La de España. Me encantaría jugar porque la liga que me faltaría. Aparte tengo muchos compañeros que juegan ahí en España y lo vemos, pero sí, es una de las ligas que me gustaría.
Ayer los medios de comunicación ingleses daban por hecho que Zubimendi estaba hecho por el Arsenal. ¿Qué contamos en el día de hoy, Mauri Diáquez?
No se han producido novedades en la jornada de hoy en cuanto a la salida de Martín Zubimendi al Arsenal, mientras ayer medios británicos afirmaban que estaba todo prácticamente hecho a expensas del reconocimiento médico. El jugador colgó una foto en las redes sociales de la playa La Zurriola, en el barrio de Gros, su playa preferida. Quizá fue un indicativo de algo. En cualquier caso, esta tarde a las 4, máxima expectación, rueda de prensa de Joaquín Aperribay, Sergio Francisco y Eric Bretos, presentación del nuevo técnico y del nuevo director de fútbol. Vamos a ver si Aperribay habla del tema Zubimendi.
Enseguida, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Ha llegado, es el momento. Llega el verano y con él, el vuelo directo a Orlando, Florida. Podrás disfrutar del sol y la diversión en los mejores parques temáticos de la forma más cómoda, con viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Reserva ahora desde 640 euros y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Este que van a escuchar es Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, sobre la impugnación ante el TAD de posible alineación indebida de Íñigo Martínez.
Pero sí que es cierto que el recurso no lo hacemos para fastidiar a nadie. Desde aquí al Rayo Vallecano le doy enhorabuena y a Íñigo Pérez más, obviamente, esa es la relación que tenemos con él. Pero si es defender lo que es tuyo, si consideramos que era una causa justa hace un mes, independientemente de la clasificación, se continúa.
Preguntamos en Bilbao, José Ángel Peña, por un internacional, Nico Williams y su pubalgia. ¿Cómo está el futbolista?
Pues da la sensación, Corro, de que está bastante mejor de esas molestias que le hicieron perderse 5 partidos en el tramo final de la temporada. Ya pudo jugar 80 minutos ante el Barcelona el domingo pasado y actualmente disfruta de unas breves vacaciones en las Islas Griegas. Un descanso que debe permitirle estar en condiciones para la Europa League. Otro cantar es cómo evolucionará esa pubalgia a medio plazo, que es lo que realmente preocupa a la afición del Athletic.
En el Villarreal se va Baena y quieren a Moleiro, Juan Igual.
Sí, Corro, el Villarreal quiere a Moleiro como sustituto de Baena. Cuando en invierno recibió la oferta de Arabia por Baena, ya tanteó a Moleiro. Hay que recordar que el jugador canario termina contrato en 2026 y aunque la cláusula es de 30 millones, la operación se podría cerrar en torno a unos 15. Moleiro está encantado con esta propuesta, además de jugar Champions, se reencontraría con varios amigos en el vestuario amarillo, como Cardona, Ayoce o Jeremy Pino.
En el Valencia Hugo Ballester ha terminado la cumbre de Corberán en Singapur con Peter Lim. ¿Qué sabemos?
Sí, se cumple el quinto día de la cumbre en Singapur y allí hace unos instantes ha finalizado la última reunión del director general y el entrenador con la familia Lim antes de regresar a Valencia. Tal y como desvelamos el pasado lunes en COPE, durante estos días se ha trabajado tanto en el proyecto deportivo como en el proyecto de club de cara a la temporada 25-26. Asuntos como la planificación o la relevancia de Carlos Corberán en los siguientes pasos a dar han estado sobre la mesa y, según nos cuentan las partes implicadas, han terminado todas muy satisfechas con el encuentro.
Lo contó Alberto Sani, ya es oficial. Osasuna ha contratado al lateral derecho del Leganés, Rosier, hasta el año 2028. Y otro lateral derecho, Fer Justo, ¿qué va a pasar en el Rayo con Ratiu?
Bueno, pues puede ser el culebrón del verano en Vallecas. Corro, el internacional rumano ha cuajado una gran campaña y acapara muchas miradas. Ratiu tiene contrato hasta el 2028 y, como confirmó en Deportes COPE el director deportivo David Cobeño, de momento el Rayo no ha recibido ninguna oferta formal. Es cierto que el Villarreal tiene una opción preferencial de recompra, pero el club y presa son muy claros, se remiten a su cláusula de 25 millones.
En el Getafe se busca director deportivo, Gemma Santos.
Sí, después de la marcha de Rubén Reyes antes de ayer, sigue el casting en el Coliseum, Corro, siguen las llamadas y las recomendaciones que le hacen al presidente. Son multitud de ofrecimientos, decenas, sin exagerar, los que le están llegando al presidente Ángel Torres, que a esta hora no ha tomado ninguna decisión y seguramente no lo haga hasta la próxima semana. La verdad es que el director deportivo que siempre ha querido tener Ángel Torres, le acabamos de escuchar, es Braulio, el director deportivo de Osasuna, que le gusta desde siempre, pero es información de la cadena COPE que no le ha llamado el Getafe y Braulio tiene un año más de contrato y está feliz en Pamplona.
Es noticia en el Real Madrid femenino. Arancha Rodríguez se marcha, Alberto Toril del banquillo.
Y lo hace después de 4 temporadas dirigiendo al equipo. El entrenador cordobés cierra una etapa donde ha conseguido clasificar al equipo en cada una de las 4 temporadas en las que ha estado para disputar la Champions League femenina, donde en 2 ocasiones logró alcanzar los cuartos. Además, ha sido el segundo clasificado de la liga también durante las 4 temporadas, pero no ha logrado ningún título. Toril se va agradecido y dejando la puerta abierta a su regreso, en la que dice siempre ha sido y será su casa.
Mañana las campeonas del mundo juegan partido de la Liga de Naciones, juegan en Bélgica, Andrea Peláez.
En 2 horas pone rumbo la selección española a Bélgica para jugar el primer encuentro de sus 2 partidos de esta ventana de fase de grupos de la Liga de Naciones, en las que buscamos el pase a la fase final. Esta mañana, última sesión en Las Rozas, sin Laia Codina, que anoche abandonó la concentración por la pubalgia que arrastra desde hace meses. En su lugar ha entrado Lucía Corrales, pendientes únicamente de Leila Wahabi, que sigue sin entrenar con el grupo por molestias en el tobillo izquierdo. Veremos si puede disputar partidos, minutos, en alguno de los 2 encuentros.
Resultado de la final de campeones de Primera Federación, Cultural Leonesa 2, Ceuta 2, el sábado la vuelta en Ceuta.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te vaya...
Tirit, tirit, tirit.
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
París Ángel García está jugando y remontando. Jaume Munar.
Aunque parece que al final va a ser para morir en la orilla o no, porque perdió los dos primeros sets ante Arthur Fils, ganó los dos siguientes cuando parecía que Fils estaba absolutamente lesionado y sin embargo ahora en el quinto están empate a cuatro. Se le está yendo el partido y lo tenía casi ganado a Jessica Bouzas ante la estadounidense Montgomery. Ganó el primer set, perdió el segundo, pierde 1-4 en el tercero. También ha perdido Alejandro Davidovich. Luego juega Paula Badosa. Si no se meten tres españoles, dos más Alcaraz, en la siguiente ronda será la peor participación desde 1981.
Información de servicio, Ángel, ¿a qué hora juega mañana Carlos Alcaraz?
8:15. Ya sabes que el rival es el bosnio Zunjur. Primera partido en sesión nocturna para Carlos Alcaraz, que igual vuelve a hacer cantar otra vez al público.
One thing, I always wanted to do that. I hope everyone follow me. Pop, 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 pero
el año pasado, acuerdo de hablarlo con mi equipo, de si gano y hay entrevista, voy a animarme a hacerlo. Y nunca pasaba. Ya es momento, ¿no?, de atreverme y hacerlo. Es algo que la última vez que lo hice fue cuando vine aquí a verlo, cuando era muy pequeño, lo hice y nadie me siguió. O sea, fue un momento muy vergonzoso. Entonces, la gente me iba a seguir, entonces tenía ganas de hacerlo, a ver cómo reaccionaba la gente.
Noticia en el Giro. Quique, ¿qué le ha pasado a Juan Ayuso?
Lo que tenía que pasar, mal rollo en el equipo, y ha aparecido con picaduras de avispa en el ojo derecho y ha puesto pie a tierra. 110 de metas ha bajado, se ha metido en la furgoneta del UAE y se va para casa. Vamos a ver qué corre a partir de ahora, teniendo en cuenta que no va a ir al Tour y en la vuelta no va a poder coincidir con Pogacar. Hay una etapa, camino de los alrededores de Milán, 30 y tantos. En fuga, solo un español, Barrenechea, por detrás con la calma. Se lo toma hoy antes de la montaña el pelotón con Del Toro.
Noticia en motos. El campeón del mundo, Jorge Martín, anuncia que rompe con Aprilia. Borja González.
Martín, que como anunció, ha publicado su explicación sobre el conflicto con Aprilia, una explicación que tampoco aclara por dónde va a ir el futuro. De momento, sí que está claro que él quiere ejercer esa cláusula que le desvincula de los italianos para 2026, si bien es cierto que también apunta a que ha ofrecido esa posibilidad de que esos 6 grandes premios de prueba empiecen a contar a partir del momento en el que regrese a la pista. Ahora quedan manos de Aprilia ver si acepta esto que dice Martín, si esa cláusula efectivamente le desvincula para 2026 o si va a haber otro periodo de pruebas antes de tomar esta decisión.
Gran cita en la Fórmula 1, el Mundial llega a Barcelona, Carlos Miquel.
Impresionante el ambiente de cara al Gran Premio de España y lo que se ha encontrado Fernando Alonso en el Fan Forum de la Plaza de Cataluña. Gritos de "oh, Fernando Alonso", y eso que habéis escuchado no le dejan retirarse, aunque él sigue recordándole a la gente que no le queda demasiado tiempo en la Fórmula 1, y el objetivo para él será puntuar como para Carlos Sainz. Llega a una pista que no es muy favorable a su Williams. El madrileño piensa que fue una gran decisión cambiar a esta escudería, y aunque los resultados no están siendo tan buenos como sus prestaciones, está convencido de que va a mejorar.
Digamos que me importa un poco menos quedar sexto o octavo con Williams en Miami.
Sí.
Y me importa más la tendencia con el equipo, si me ha adaptado rápido o no, y lo rápido que estoy yendo y a dónde queremos estar el año que viene. Por lo tanto, eso te deja un poco más de perspectiva y ver el carrera a carrera con más tranquilidad y menos presión que el año pasado.
Noticia en baloncesto en la Euroliga. Pilar Casado, ¿cuántos equipos va a haber el año que viene?
En principio 20, porque lo ha aprobado la Junta Directiva de la Euroliga. Queda que ratifique la Asamblea General la ampliación. La Junta además ha elaborado una lista preliminar de los equipos participantes. Los nuevos en principio serán Valencia, Hapoel Tel Aviv, el campeón israelí de la Eurocup, y Dubái. Con la ampliación se jugarían 38 jornadas de regular y las semanas dobles pasarían de 8 a 10, siempre y cuando no haya parón en las ventanas FIBA.
En fútbol sala, Santi Duque, comienzan las eliminatorias.
Empiezan los cuartos de final, corro al mejor de 3 partidos y con formato de mejor, peor, mejor en cuanto al factor cancha. Abren la postemporada Palma Futsal y Osasuna Magna a partir de las 7:30 y a las 8:30 los otros 3 partidos. Barça Jaén, Movistar Inter, Jimbi Cartagena y Peñíscola, el Pozo Murcia.
Vamos al Parra Center porque ya tenemos un equipo en la final. Los Thunder van a jugar la final de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Oklahoma pasaron por encima de los Wolves, a los que ganaron por 30 puntos de diferencia en un quinto partido que no tuvo historia. Con el triunfo, los Thunder pusieron el definitivo 4-1 en la eliminatoria y 13 años después regresan a la gran final, donde tendrán el factor cancha a favor tras ser el mejor equipo de la temporada regular. Esta misma noche podrían conocer a su rival si los Pacers, que están 3-1 arriba en la final del Este, ganan en su visita a Nueva York.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
¡Mamma mía!
Últimas funciones de Mamma Mía en Madrid.
No sé cómo resistirme.
No te pierdas el musical que ha hecho bailar a la Gran Vía durante 3 temporadas. Solo hasta el 15 de junio. Improrrogable. Y ahora con las mejores promociones en mamamiaelmusical.es.
En Mediamar Castellana volvemos renovados, con energía y sin IVA, porque reabrimos nuestra tienda con un día sin IVA en todo. Sí, sí, en todo. Solo hoy, de 8 de la mañana a 10 de la noche, te descontamos el 21% de IVA en Mediamar Castellana.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Comfort in small things, which she considers the wrong things, and you find comfort in hellos, not goodbyes, not goodbyes.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto, Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estamos?
La típica frase, ¿eh? No pudo ser. O sea, es una frase que se utiliza ahí cuando te metes un castañazo. O sea, la primera parte muy bien, pero la segunda sí, como aviones, lo del Chelsea, ¿eh?
La verdad es que en la segunda parte los pasaron por encima y no hay nada que discutir.
Bueno,
perdieron y otra cosa mariposa.
Nosotros hemos hecho que la presencia del Betis en la final de la Conference sirviera para un reto. El reto de buscar un equipo con colores verdiblancos. A ver la pista que me das hoy, que te voy a decir que ayer Arantxa coqueteó con la IA y le dio un equipo, a ver si a ver, después de esta pista puede ser, a ver.
A ver, yo, me ha dicho Munilla que ya hay varios oyentes que han acertado, o sea que ¿sí? Tampoco es imposible, ¿no?
Vale.
Pues eso, es un equipo de una ciudad muy, muy turística, que el domingo pues se llevó un berrinche, ya sabes que acabaron las ligas en muchos sitios, bueno, pues ese equipo el domingo perdió el partido y se llevó un berrinche. Que es un equipo que en 1994 rozó el cielo, no lo llegó a tocar y meterse en el cielo directamente, pero lo rozó. Y desde el 94 para acá ha ido cayendo, están las catacumbas, que te dije ayer, están las catacumbas, pero en el proceso de irse a las catacumbas, por ejemplo, tuvo una alegría en una eliminatoria frente al Madrid, muy recordada.
Y ya está, con eso está dicho todo. Es que Arantxa luego me dio por la tarde el nombre de su inteligencia, que es mejor que la IA, porque la IA decía el Deportivo de Cali. Y sabiendo cuál es ya, pues dices, joder, ¿sabes? O sea, fíjate, la inteligencia artificial con los datos que diste decía Deportivo de Cali. Sí. Luego ya por la tarde me dijo el que es, después de este dato que ha dado, que está confirmadísimo que es. Muy bien.
Bueno, tenemos despistada la IA.
Sí, total, total. Podemos con ella. Muy bien, Pedro. Pues nada, hasta mañana. Un abrazo.
Venga, hasta
mañana. Bueno, producto del partidazo, la derrota del Betis en la conferencia.
Yo creo que ahí es con hay que señalarle, ¿eh? Yo creo que es
para nada. No, pero a lo mejor lo que no hay que hacer es... lo que no hay que exigirle, Manolo, son 90 minutos al nivel de los 40 primeros que ha tenido.
Bueno, pero yo creo que lo que hay que exigirle a otros, que por ejemplo, como Anthony, que no han aparecido en la final... Yo creo que Isco ha sido el mejor del Betis. Ahora, que no ha estado 90 minutos, pero es que Antonio no ha aparecido un solo minuto. Entonces, yo creo que si hubiera hecho Antonio el partido a nivel de Isco, a lo mejor al Betis lo hubiera ido mejor.
Es muy sorprendente lo de Antony, ¿eh? Muy, muy sorprendente.
Yo creo que tiene mucho que ver con Cucurella. Él ha hecho un marcaje.
Ni lo ha intentado.
Es verdad que cuando un jugador se ve superado por su rival, pues tiene que cambiar de posición, venir a recibir, cambiar de banda 5 minutos para que Cucurella no pueda estar encima de él como ha estado. Ha estado muy mal Antony, sobre todo por la racha de partidos tan buenos que llevaba en la liga. Pero hay que darle mérito también a Cucurella, que ha hecho un partido.
Es evidente que a nadie le gusta enfrentarse a Cucurella, porque el tipo te anula, es intenso, es un futbolista que defiende muy bien y no te gusta estar con Cucurella. Pero bueno, en esa situación, lo que está diciendo Juanma, o sea, tener la pelota, intentarlo, moverse hacia adentro, retrasarse, permitir que el punta pique a la espalda de Cucurella. decir, trabajar.
Un abrazo a la gente del Betis. En arroba Deportes Cope, ¿qué es lo que estamos preguntando? Daniel Asenjo.
Por el Real Madrid, Corro, y si necesita el conjunto blanco un centrocampista jugón. De momento, el 83% dice que sí, que lo necesita.
Que necesita un centrocampista jugón, lo que entendemos como jugón, como buen futbolista. Bueno, lo hablamos en el 106.3.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. Seguimos aquí en La Tarde de COPE. Si algo no perdona el ingenio popular es la necesidad de ponerle nombre extraoficial a las personas, desde el gafas del instituto hasta la cotilla del barrio. Los motes nacen de lo obvio, de lo absurdo y a veces también nacen de lo cruel. ¿Pero por qué los usamos? ¿Qué dicen de nosotros y de los demás? ¿Son una forma de cariño o una etiqueta para toda la vida? Pues hay alguien en Cuyarvega, en Granada, que se ha dedicado a recoger los motes de su localidad y los ha reunido en un libro que se llama Motes de nuestros antepasados. Y ahí ha estado al quite John Uriarte, que ha decidido elegir precisamente la palabra mote para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola John Uriarte, muy buenas tardes.
Bueno, pues te voy a abrir comillas. Sobrenombre que se da a una persona por una cualidad o condición suya. Cierro comillas. Eso dice la RAE sobre el mote. Y lleva razón, pero también es una forma de conocernos mejor o de recordar nuestro ayer. ¿Tú tienes algún mote propio de tu familia?
Yo creo que no, pero igual hay que preguntar por ahí.
Bueno, claro,
que yo sepa, no, claro.
El mote, el último que lo sabe es el que lo lleva, pero...
Eso es.
Yo tengo Tom Sawyer.
¿Ah, sí?
Sí, porque contaba muchas batallitas de chaval.
Ah,
trampolín por la nariz. Claro. Pero bueno, en esto del... Bueno, en mi cuadrilla de amigos todos tienen un mote. Pero bueno, en esto de los motes la gente es muy ingeniosa. Escucha a este oyente.
En Moreda de Álava, un pueblo de la Rioja Alavesa, había un hombre que le llamaban el vidente. Y no era por sus dotes adivinatorias, sino porque solo tenía dos dientes.
Sí. Llamó a los fósforos y la verdad es que me quedé con la copla y con el mensaje.
Qué claro, bueno.
Muy bueno. Pero ¿cómo puede alguien recordar o recabar información para reunir, no uno, ni dos, ni tres, sino 521 motes de un pueblo, Pilar?
Bueno, pues para saberlo hoy tenemos en la tarde Antonio Morales, que ha hecho precisamente esto, reunir esa cantidad de motes de su pueblo. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo curioso de toda esta historia, Antonio, es que tú tienes 78 años y llevas 58 viviendo fuera del pueblo. ¿Cómo se consigue hacer algo así desde tan lejos?
Pues entonces tendré que contarle un poco de mi vida y seguramente lo va a comprender mucho mejor. Mi vida, yo diría que ha sido pasar a atravesar de la Edad Media al tiempo en que vivimos hoy. Y digo de la Edad Media porque yo nací en un cortijo donde no había ni agua ni corriente. Después, a los 5 años de vivir en el cortijo, mi padre era el capataz de ese cortijo, murió mi madre dejando 5 hijos. Y entonces mi padre nos llevaron a casa de mi abuelo, a Cuyarvega, que tampoco había electricidad en ese momento en Cuyarvega. La electricidad venía solamente por la noche. Entonces, a los 5 años me encontré en el pueblo de Cuyarvega, y lo uní huérfano, y mi ocupación era coger una bicicleta roja y chica que yo tenía y dar vueltas por las calles de Cuyarvega. Dando vueltas, pero eso era todos los días. Entraba muy fácilmente en todas las casas de todos los vecinos. El hecho, seguramente, de haber sido, y que todo el mundo lo sabía, que era huérfano, seguramente me facilitaba la que me abriesen las puertas muy fácilmente. Cuando yo entraba en la casa, yo conocía a todo el mundo de la casa. Pero para llamarlo, lo llamábamos por los motes, porque en ese tiempo, en Cuyar Vega, pues no se conocían los nombres. Era prácticamente todo el mundo tenía un mote. Cuando ha dicho usted 521 motes, hay que saber que en ese tiempo, en Cuyar Vega, o sea, los años 1950, pues había unas 900 a 1.000 personas en el pueblo, que hoy estamos alrededor de 8.000 personas.
O sea, Antonio, por abreviar, tú has recogido la mitad de los motes del pueblo, más
la
o
mitad
menos.
De los motes del pueblo, de ese pueblo, pero que había niños y eso, que nos juntaba prácticamente toda la familia, entran de una forma u otra dentro de esos motes.
Claro. ¿Y nos puede recordar algún mote de esos que tenía sí, usted en su memoria?
Pero recordarlo, porque de 500, claro, yo me acuerdo de todo. Porque, y es donde vi, después me fui al extranjero, llevo, como ha dicho la señora, 58 años, y cuando estamos en el extranjero, para los emigrantes de España que han estado en el extranjero, pues saben muy bien que en el extranjero pensamos mucho a nuestra niñez, a nuestra juventud, a nuestra familia, a nuestro pueblo. El hecho de que hoy hay en Francia muy pocos emigrantes españoles, porque prácticamente todos se fueron ya a España cuando España empezó a tener trabajo para todos en ese tiempo, pues nos hemos quedado muy pocos en Francia y entonces no tenemos tiempo ni
claro, Antonio. Antonio, hablando de tiempo precisamente, que la radio tiene muy poquito tiempo, por eso le preguntaba, díganos algunos de esos motes maravillosos que guarda usted de su pueblo, cuéntenos.
Lo que pienso es que en ese los recuerdos de los motes no se me olvidaron porque yo sigo pensando cada vez en esos
español,
recorridos.
Claro, en eso. Pero cuéntenos alguno de ellos.
Sí, pues puedo contarle. Pues mire, que le voy a decir caballo loco. Caballo loco, pues era una persona que si le pusieron caballo loco es porque se subía en el caballo y decía que su caballo pues estaba loco. Que no se daba cuenta que cuando se subía en el caballo siempre había bebido más de la cuenta y el que se movía no era el caballo solamente, era el
vecino. Era el vecino.
Hay otro,
¿y qué más,
ejemplo,
Antonio?
El Secaparras. El Secaparras, Antoñín, pues era una persona que su trabajo era llevar bebida a los pueblos allí de Granada, de La Malá a Lama de Granada, y este hombre, el hombre, pues le gustaba beber lo que tenía en el camión y era raro el día que podía volver con el camión, tenía que hacer noches a menudo, y entonces le pusieron por ello el Secaparras. La jaca, Juanico, por ejemplo, siempre decía que tenía una jaca que valía un imperio y le pusieron Juanico la jaca. Pero hay que decir que cuando él hablaba de su jaca, era de su mujer que hablaba.
¡Ay, Dios! Claro.
Hay otro, por ejemplo, el Golondrina. El Golondrina, pues lo cogían porque en aquellos tiempos, en fin, no había mucho dinero en las casas y mucha gente cuando venía la luz por la noche, porque durante el día no había, pues metían cables que desnudaban para coger la electricidad, que no le costase nada. Y una noche lo cogieron en lo alto de la escalera y dijo, estoy cogiendo un nido de golondrinas para mi hijo. Y a partir de ese momento le pusieron el Golondrina.
Antonio, ¿y usted tenía mote o su familia?
Mi familia, a mi padre le llamaban Serranillo y a mí me llamaba Antoñito Serranillo.
Claro, el hijo del Serranillo, ¿no? ¿Y por qué Serranillo? ¿Porque estaban mucho en la sierra? ¿O?
Mi padre ya, el Serranillo era un mote, porque le venía de mi padre, de mi tío, que era alcalde, y que le llamaban Serrano, y para diferenciar el tío del sobrino, le llamaban Serranillo a mi padre, y a mí me llamaban Antoñito Serranillo.
Y hay un caso que me ha resultado curioso porque, claro, usted ha recogido todo y había uno que decía, bueno, este no es muy bonito, pero la propia familia le ha dicho, sí, que salga el mote de nuestro familiar, que era el Comecacas.
El Comecacas, porque esto llevo ya haciéndolo varios años. No es fácil. Los motes no me ha costado mucho tiempo de hacerlo porque yo los conocía todos. El problema es que yo no conocía el nombre de las personas que llevaban ese mote. Eso es lo que me ha cogido más
más tiempo. Y he cogido como escuela para coger muchos nombres el cementerio. Porque en el cementerio estaba la foto de la persona. Digo, esa foto, esta persona se llama, de mote se llamaba tanto, y entonces podía coger el nombre en la lápida, y es así como llegué a recoger los nombres de los motes. Porque los motes prácticamente yo los sabía todo. El come caca, pues el año pasado vino el hijo suyo, que en paz descanse este hoy, para decirme, mira Antonio, que en la lista que estás haciendo de motes no te se olvide de poner a mi padre, el come caca. Y mismo este año, que estuve el mes pasado en Cuyar Vega, hice una conferencia sobre los motes, pues vino una de las hijas y se acercó a mí y me dice que no te se olvide de poner a mi padre el come cacas en la lista que has puesto de mote.
Miedo da de preguntar por qué era.
Oh, no sé si hay que preguntar eso con ese nombre. Yo también te digo.
Prácticamente la gran mayoría, más del 90% de la gente, toda ha admitido muy bien que se publiquen esos motes. Aparte de dos familias que han venido para decirme que quitasen los motes de sus padres, todo el resto de la familia, de familias de Cuyar Vega, estaban contentos de que estaban en la lista de los motes.
De formar parte de este documento con 521 motes de su pueblo, de Cuyar Vega, en Granada, que ha reunido nuestro protagonista de esta tarde, Antonio Morales. Antonio, un placer, muchísimas gracias, muy amable.
Pues nada, a usted la gracia y hasta otro momento.
Hasta otro momento.
Que fíjate, estaba pensando yo, claro, los motes que ha cogido este hombre, que es una auténtica maravilla el poder recopilar, porque claro, también te cuenta mucho de las historias de entonces. No quería preguntar tampoco por la jaca y la mojona y el chicharrón, porque vete a saber tú.
Hay preguntas que mejor no hacer, John Uriarte.
Ahí estoy. Pues nada,
bueno, pues mote, la palabra seleccionada en nuestra sección, Te doy mi palabra, este jueves. Gracias, John.
Un abrazo.
Vamos a cambiar radicalmente de asunto porque los padres de Marta del Castillo han exigido una investigación sobre la situación en la cárcel del asesino de su hija, de Miguel Carcaño. Hablan de un supuesto trato de favor que Carcaño estaría recibiendo en la prisión de Herrera de la Mancha en Ciudad Real. Un excompañero de celda asegura que Carcaño tiene móvil, tiene tablet, con acceso a internet y hasta dinero. Se lo habría facilitado una funcionaria con la que mantendría una relación especial. Son declaraciones al programa Código 10 de 4.
Siempre hablando con él, riéndose, todo era muy raro. Ya, por ejemplo, le tocaba ir a abrirle la panadería y tienes que ir a hacer el recuento de panadería, y ahí es en ese momento cuando ellos se veían. Tardaba mucho en salir y muchas risas, salían riéndose siempre. Esta funcionaria siempre está coqueteando con los presos. Ahora mismo no se siguen viendo porque a ella la cambiaron de módulo.
Los padres de Marta del Castillo exigen una investigación independiente que pueda explicar lo sucedido. Lo han contado así en Telecinco.
Yo pensaba que no tenía tantos privilegios. Pensaba que estaba incomunicado con el exterior y que, bueno, que iba a ser un analfabeto tecnológico cuando saliera. Pero ya veo que no.
Pues esta noticia de Miguel Carcaño llega poco después de conocer lo sucedido en otro caso bastante mediático, el de Ana Julia Quezada. Ella fue quien asesinó al pequeño Gabriel Cruz en Almería y está condenada a prisión permanente revisable. En la cárcel abulense de Brieva, en la que se encuentra, se investiga a dos trabajadores por presunto cohecho, acusados de proporcionar a Ana Julia Quezada un teléfono móvil a cambio de favores sexuales. Vamos a hablar con Pablo Muñoz, que es nuestro colaborador en la tarde en Asuntos de Interior. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
En el caso de Miguel Carcaño se habla de una funcionaria con la que mantiene o mantendría una relación especial. En el caso de Ana Julia sucedía lo mismo, pero con dos trabajadores. Pablo, ¿cómo se llega a esta relación especial dentro de una cárcel? Porque en el caso de Ana Julia Quezada es que había encuentros sexuales. Es que visto desde fuera parece impensable, ¿no?
Es que, vamos a ver, aquí hay que tener mucho cuidado con las acusaciones, porque no es la primera vez que ha habido funcionarios que han sido expedientados, que han pasado por el juzgado, que incluso han ido a prisión y que luego han sido absueltos por falta absoluta de pruebas. Te lo digo porque, por ejemplo, me estoy acordando de un caso de Valdemoro que sucedió y estuvieron en prisión los funcionarios en Extremera y luego salieron absueltos. Dicho esto, ¿cómo se producen estas cosas? Bueno, pues porque hay un... puede haber varios motivos, porque desde luego hay alguien que es corrupto, que alguien que quiere tener acceso sexual a una persona que está en una situación de interno en una cárcel, lo cual es siempre, bueno, pues te faltan muchas comodidades y sabes que si accedes puedes tener acceso a esas comodidades. Acuérdate en el caso de Ana Julia que estábamos hablando de perfumes, estábamos, en fin, el teléfono, distintas cuestiones, ¿no? Y luego puede haber también ese enamoramiento que puede surgir entre dos personas, que no es nada común, esto también hay que decirlo, no es nada común, y en cambio es mucho más común que esos enamoramientos se puedan producir con gente que entra en prisión, pero que no está permanentemente trabajando con ellos. No son funcionarios de prisiones, sino, por ejemplo, estoy hablando pues de gente de ONGs que va a hacer allí talleres, todo este tipo de personas. Por lo tanto, la prisión es una realidad muy compleja, porque nadie que quiere estar allí, lógicamente, eso que te crea un medio ambiente un poco complicado, y es extremadamente manipulador. Es extremadamente manipulador. Yo he ido muchísimas veces a prisión y te encuentras con todo tipo de presos, pero solo tienen una característica común, y es que ellos no lo habían hecho. Es decir, que ellos son inocentes. Te quiero decir con esto que todas estas denuncias yo creo que las tenemos que tomar con muchísima cautela, y desde luego yo creo que hay que hacer lo que hace normalmente la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que es abrir expedientes, y cuando hay indicios suficientes, pues se toman las medidas oportunas. En este caso, a la funcionaria esta parece ser que ya la han cambiado de módulo, pero no está ya metida de momento en ningún procedimiento judicial, y esto creo que también es importante decirlo.
Claro, es importante destacarlo, efectivamente. Pablo, hablan de que a Carcaño le habrían facilitado un móvil y tablet con conexión a Internet. En el caso de Ana Julia también fue un móvil. ¿Cómo se introducen los teléfonos móviles en prisión? Y entiendo además que ellos lo podrán utilizar solamente por la noche, ¿no? En momentos que nadie les vea.
Bueno, ellos tienen sitios donde más o menos pueden estar a salvo de ojos ajenos, ¿no? Más o menos en una esquina de un patio, en fin, hay sitios. Pero claro, normalmente eso se hace dentro de las celdas de cada uno, ¿no? ¿Cómo entran estos aparatos? Pues mira, hay que tener en cuenta también otra realidad de las prisiones. Las prisiones desde fuera tenemos la impresión de que son centros muy cerrados en los que prácticamente no hay conexión con el exterior. Esta realidad yo creo que conviene a desterrarla, porque a prisión entran muchísima gente cada día. Entran desde proveedores de alimentos, entran, como te decía, ONGs, entran familiares, entran cientos de personas, pueden llegar a entrar en una prisión todos los días. En todo ese trasiego es cuando se puede meter esos móviles. Obviamente, si tú tienes tienes el acuerdo con un funcionario de prisiones al que no se le van a hacer controles, lógicamente, de entrada, pues la entrada en prisión, de esos aparatos en prisión, pues es muy sencilla.
Tú que has estado en una cárcel, tú cuando accedes pasas por unos arcos de seguridad, me imagino.
Sí. Sí, pero también hay siempre fórmulas para evitarlo, ¿no? Lo que no vas a pasar es un arco, por ejemplo, al funcionario de prisiones, porque él va a trabajar.
Sí, pero dices, no solamente los casos de malas praxis se dan entre los funcionarios de prisiones,
no.
Es por gente que entra a la cárcel, trabajadores externos o visitantes que pueden llevar dinero, pueden llevar lo que sea, pueden llevar droga o pueden llevar un teléfono móvil, que es lo que estamos hablando. ¿Cómo los introducen?
Bueno, en el caso de la droga normalmente es en el cuerpo, normalmente son los familiares. Y de hecho ha habido campañas muy específicas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para intentar paliar este tipo de, o intentar aminorar este tipo de entradas de droga en la cárcel. En el caso de los móviles, pues ya normalmente tiene que ser alguien que entre no directamente a ver al interno, sino alguien que entra en prisión habitualmente y que por lo tanto los controles son mucho más básicos, porque si tú eres una persona que vas habitualmente todas las semanas, pues evidentemente esos controles de su mano se relajan porque no tienen por qué sospechar de ti. Hay distintas fórmulas en las que se puede hacer. Evidentemente un teléfono móvil en el organismo no, porque no cabe. Un pincho
complicado.
Sí. Un pincho sí. Es verdad que además, por ejemplo, en el tema de la droga, pues el tema de la droga solo se puede detectar con los escáneres adecuados para ellos, con rayos X, para entendernos, sí, pero para eso tienes que tener también algún tipo de sospecha. Eso se hace sobre todo con los presos cuando vuelven de permiso, porque en ese caso sí que es más fácil que ellos intenten esa entrada de estupefacientes dentro de la prisión, ¿no?
Pablo, hablan de que Miguel Carcaño también tenía dinero en la cárcel. ¿Para qué quiere el dinero alguien en prisión? ¿Qué hacen los presos con el dinero en la cárcel?
El dinero en prisión realmente no sirve para muy poco, ¿eh? Ellos tienen una cosa que se llama el peculio, que es una cantidad máxima a la que se puede ingresar allí, que lo ingresan las familias, y lo que tienen es lo único que tienen es el economato, en el que van, bueno, pues ahí compran tabaco, compran refrescos, compran algo de comer, en fin, es un pequeño economato, pero que, bueno, con las cosas básicas para que hacer el café, por ejemplo, ese tipo de cuestiones, que las tienen allí. El dinero físico, pues no, se coge muy poco. Yo no sé si en el caso concreto de Carcaño se le ha cogido, pero bueno, en cualquier caso, si se hacen con dinero dentro de la prisión, es simplemente para usarlo cuando estén fuera, porque allí dentro, ya te digo, no sirve para nada.
Pues la noticia es esa que avanzamos. La familia de Marta del Castillo exige una investigación independiente para ver si efectivamente Miguel Carcaño, el asesino de su hija, el asesino de Marta del Castillo, que está cumpliendo condena en prisión, pues tiene algún tipo de trato de favor. Pablo Muñoz, gracias como siempre, Pablo.
Muchas gracias, Pilar.
Pues en esta tarde de jueves vamos a conocer dentro de un ratito a un hombre que colecciona latas de conserva y algunas de ellas además están revalorizando. Vamos, como los lingotes de oro, pues igual las conservas. ¿Sabías esto? ¿De cuántos apuros nos han sacado, verdad, las latas de conservas? Hoy hablamos de esto con todos vosotros, con los oyentes de la tarde. Rosa.
Sí, yo no puedo vivir sin atún en aceite o natural, me da igual. Sin la lata de atún de toda la vida, que te saca de mil apuros. Pero bueno, yo creo que todos tenemos la despensa llenas, ¿no?, de latas de conserva.
Hola. A ver, latas. Pues yo conservo muchas cosas en la despensa. Por ejemplo, los mejillones, todo lo que es pescado, atún, caballa, melva. Me encanta tener siempre en la despensa. Y, por supuesto, las legumbres en bote. Los garbanzos, las lentejas. Eso es básicamente lo que yo de conserva tengo siempre, siempre en la despensa. Un saludo.
Bueno, casi de todo, ¿eh? Aquí no te falta nada. Y desde luego hay momentos en la vida en los que hemos sobrevivido a base de latas.
Buenas tardes, gente. Pues yo quería comentar, hablando de las conservas, los que aún hicimos la mili, yo la hice en el año 96. Oye, y lo bien que se comía con aquellas latas. Y lo digo de verdad, ¿eh? No es ningún cachondeo. La ternera jardinera estaba buenísima, los patés, bueno. Y la verdad, ¿eh? Entonces te salvaba. De hecho, en maniobras preferíamos comer las raciones de emergencia que la comida que hacían con las cocinas. Venga, buenas tardes.
Bueno, es que las latas del ejército siempre han tenido muy buena fama, ¿eh? Pues eran de calidad y que estaban muy buenas.
Mejor sí, que la comida en muchas ocasiones, la verdad es que sí. Yo reconozco que una Nochebuena he tenido que tirar de una buena lata de fabada, ¿eh? Porque no tenía otra cosa.
En Nochebuena.
Hombre, de esto que te descuidas, sales de trabajar, está todo cerrado y dices, ¿cómo es posible esto?
Define o describe o explica esto de que te descuidas.
Pues que sales.
En Nochebuena no te puedes descuidar, Rosa.
Pues,
Rosado.
Pilar, en nuestro trabajo sí, porque puedes salir a una hora en la que tú piensas que hay un supermercado que está abierto y resulta que han cerrado porque no. Nochebuena y cierran antes.
¿Y la previsión para qué sirve?
Claro, entonces tiro de lata de fabada, pero yo no soy mucho de guisos, ni de albóndigas así en lata, eso no. Me gusta más la conserva, pues yo qué sé, lo que decíamos antes del atún.
Las anchoas, a mí me encantan las anchoas.
La melva está riquísima.
Buena melva, claro. Efectivamente.
Pero eso ya de meterte una fabada de lata, bueno, hay mucha gente que sí. Y por
muy
ejemplo,
rica también, ¿eh?
Efectivamente. Y mira, este oyente es de los tuyos, Pilar.
Buenas tardes, gente. Pues en mi despensa lo que no puede faltar son unas latas de callos con garbanzos, que están riquísimos, y si no, de aperitivo, unas buenas zamburriñas, que eso ya es manjar de dioses, vamos.
qué rico los
zamureños. Los callos con garbanzos, qué buenos.
Te digo yo que tú tienes latas de callos en tu casa, que sí. Hombre, ¿te gusta
no, porque
más?
Me las como.
Hombre, claro, ¿te gusta más que te lo pongan en el restaurante?
Claro, intento tener pues eso, de atún, unas anchoitas, proteína, el mejillón que así, que te lo pones con unas patatas fritas de aperitivo, vamos, y ahora en verano es estupendo.
Bueno, o en ensalada, que también le da un buen sabor a la ensalada, pero vamos, que yo sé que tú tienes callos en tu casa, fijo.
Que me gustan.
Bueno, también nos puedes contar qué es lo más raro o lo más curioso que has comido en lata.
Lo más curioso que yo he comido en lata fue en el año 82, en un buque de la Armada, que yo hice la mili en la Marina, carne de búfalo enlatada en 1959. Vamos, que no la cazó Buffalo Bill por pocos años. Se podía comer. Venga, buenas tardes, gente.
Buffalo Bill en 1959, igual estaba ya dando tumbos por ahí. ¡Qué barbaridad! Es que, claro, luego nos fiamos de que esto no caduca nunca. Y ahí yo creo que más de uno se habrá encontrado con esa sorpresa, ¿no? De abrir una lata y encontrársela o caducada o no, vete tú a saber, porque hay latas de conserva que duran muchísimo.
Aguantan muchísimo, lo vamos a hablar de ello también, porque sí es verdad que hay latas que se van perdiendo, ¿no? En un agujero, como en una especie de vórtice,
sí.
en el fondo de la despensa, y al final pueden llevar ahí años, tranquilamente.
Sí, y puede que estén buenas y puede que no. Y puede también que en el país vecino encontremos unas latas de conserva estupendas.
Buenas tardes, gente. Pues yo viajo mucho, voy mucho a Portugal y aunque me encantan las conservas españolas, mejillones, berberechos, etcétera, unas que consumo mucho son unas conservas portuguesas que son de como el de calamar relleno, que lo hacen diferente, no voy a decir la marca, y están bastante buenas.
Uy, los calamares también, qué ricos, lata de conserva.
Sí, un poquito de arroz. Te haces así y tienes apañada la comida.
Uy, tanto así para picar. Sí, me gusta. Bueno, pues hablamos de la lata de conserva que te gusta a ti, de cuántos apuros nos han sacado y lo más raro que has comido en lata en el 607-150602.
Y enseguida abordamos aquí en la tarde el problema de la vivienda.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
¿Vienen de fuera? ¿Son extraterrestres? ¿Han sido traídas por qué? ¿No? ¿Y cómo?
Pero vamos a intentarlo.
Una cosa es que nosotros enviemos accidentalmente microorganismos a todos estos lugares y otra cosa es que aparezcan microorganismos en lugares donde no deberían estar.
¿Como cuáles?
Como por ejemplo en el exterior de la Estación Espacial Internacional, ya no la China.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista, hasta el 1 de junio. Sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 1 de junio, los días viva. Solo en Vision Lab, consulta condiciones.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
Jamón Reserva Navidul, curado durante más de 12 meses. 0% aditivos.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología.
tecnología y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano Campamento Digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Así suena lo más in the Bosch.
Este frigo es invisible. Like a Bosch. Es inmenso, es increíble.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee. Los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Un porcentaje creciente de energías renovables hace que el sistema sea mucho más inestable. Si no tenemos conexiones con el mercado europeo para sacar fuera esa electricidad, pues la cosa se complica mucho más.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.